Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Hola, qué bueno compartir con cada uno de ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que es transmitido por Radio Armonía. Les invitamos a que usted pueda seguir este podcast y también todo lo que produce Radio Armonía a través de las redes sociales. YouTube, Facebook, Spotify y las diferentes redes que tiene, pero lo busca como Ministerio Armonía. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus y contentísimo de poder estar una vez más con ustedes. La semana pasada nosotros iniciamos una miniserie en esta parte del podcast donde estamos hablando ya a estas alturas de lo que son herejías que atacan al pueblo desde adentro. Recuerde que usted que ha seguido este podcast fielmente ha podido ver cómo ya abordamos todo lo que tiene que ver con tendencias, ideologías del mundo y cómo poder nosotros defendernos de eso. Pero es obvio que la iglesia desde sus inicios no solamente ha tenido que lidiar con temas desde afuera, ha tenido que lidiar con temas desde adentro, desde el inicio de la iglesia. De hecho, es tan así que este tema de apostasía, como decíamos la semana pasada, es advertido en el, se nos advierte sobre esto a nosotros desde el Nuevo Testamento. Ya los primeros cristianos ya estaban hablando de este tema, y quiero recordarles que cuando hablamos de apostasía, el significado que esto tiene es volverse atrás, recaer. Este término en la Biblia se relaciona siempre con rebelión contra Dios y tiene tres características fundamentales. Y uno tiene que ver con el abandono de la fe, el otro tiene que ver con que es apartarse de Dios, y como número tres, la apostasía es alimentada y promovida por falsos maestros, donde para nada tiene que ver con la sana doctrina. En este día nosotros hemos querido continuar donde nos quedamos. La semana pasada nos quedamos mencionando características que tienen que ver con las enseñanzas. Y enfatizamos mucho en la parte de que las enseñanzas de apóstatas, porque la apostasía, es bueno decir aquí, no se presenta como una mentira clara. O sea, obviamente la mentira, o sea, la apostasía se disfraza de cristianismo. O sea, es utilizar textos bíblicos, es utilizar aspectos de la fe cristiana, pero tergiversado. Y hasta un punto que el apóstol Pablo le llamó claramente a eso, y nosotros lo podemos ver en 2 Timoteo capítulo 4, le llamó fábula, cuentos, mitos, o sea, son mitología. Entonces, una de las, algo básico que tenemos que establecer de que tiene que ver con las enseñanzas apóstatas es que son mentiras y que se presentan como si fueran doctrinas bíblicas. Entonces, ¿cuál es la manera de nosotros asegurarnos y discernir eso? Nosotros lo vamos a ir viendo en el transcurrir de esta miniserie. Otra de las cosas que es muy famosa en este tiempo, sobre todo, y que a eso también le vamos a dedicar todo un tema que vamos a abordar, pero simplemente aquí presentarlo, es el tema, valga la redundancia, de que una de las corrientes heréticas, apóstatas más comunes dentro de las iglesias, dentro del ámbito de las iglesias evangélicas, es que hay grupos que dicen que ellos son poseedores de una unción especial. O sea, el término unción, que a la luz de la Biblia tiene que ver con esa, con eso, es una forma de decir, de cuando se habla de la unción del santo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, es vinculándolo a esa vivencia, a eso de que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, a eso que hemos sido nacidos de nuevo, a eso que hemos sido llenados por el Espíritu Santo, que hemos sido bautizados por su Espíritu Santo, que eso sucede cuando Cristo viene a nuestra vida. Nosotros somos, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, que ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, y se nos manda a vivir una vida llena del Espíritu Santo, que es vivir una vida donde la palabra de Dios sea la que gobierne nuestras vidas. Y eso solo es posible a través de tener una vida de devoción, de comunión cercana con Dios. Pero esta gente se han inventado una famosa unción. Hay corrientes apóstatas que se han inventado una famosa unción, que es la unción apostólica y profética. De hecho, hay un movimiento, se llama Movimiento Apostólico y Profético, que decimos desde aquí, tajantemente, que estamos ante un movimiento sectario. Obviamente, hay gente que está metido en eso, que son hermanos, que están confundidos, eso es otro tema. Pero el movimiento como tal tergiversa una doctrina fundamental de la fe cristiana, que tiene que ver con cómo ven a la persona del Espíritu Santo. Entonces ellos hablan, y de eso yo voy a hablar, eso es todo un tema. Por eso ahora hay mucha gente que son dique apóstoles, disque profetas, cosas que podemos ver que para nada tiene que ver con lo que enseña las Escrituras. Entonces, esa famosa unción especial les permite tener revelación de las Escrituras que otros no tienen, y revelaciones directas de parte de Dios. O sea, muchos de esta línea hablan en contra, no están de acuerdo con la infalibilidad papal, pero en la práctica consideran a sus líderes, apóstoles y profetas, infalibles. Porque estos son individuos, ustedes saben muy bien, por ejemplo, muchos de ustedes saben, hubo un movimiento en Latinoamérica que hizo mucho daño, incluso vino aquí a República Dominicana, que fue el movimiento G12, promovido por un llamado apóstol. Y supuestamente todo el esquema de esa herejía del G12, por ejemplo, fue una revelación que supuestamente Dios le dio a ese individuo. Así, otro movimiento que muy parecido, que fue el modelo de Jesús, que para nada tiene que ver con Jesús, que fue promovido en Latinoamérica, supuestamente a ese otro apóstol, que es un falso, Dios se lo dio. Entonces, miren cómo supuestamente esta gente están en un nivel que nadie llega, porque ellos tienen una unción especial. Una herejía, una apostasía que la vemos muy común alrededor nuestro. Son individuos que profetizan vanidades. ¿Y qué dice Ezequiel 22:28? Profetizándole vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Se ha cualquierizado eso también. Ahora cualquier persona te dice: así dice Dios, así dice Jehová, así que dice el Señor. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo me pongo a pensar, ¿y dónde está el temor de Dios en esta gente? Que se pone a inventar con eso. Porque eso es una falta de conocimiento de las Escrituras y una falta de temor de Dios. Bueno, usted dirá, bueno, pero hay personas que son inmaduras en la fe y porque ven a sus líderes haciendo, lo imitan. Eso puede pasar, que personas bien intencionadas estén haciendo algo mal. Yo no digo que no, pero estoy convencido de que si hay personas bien intencionadas que por la mala enseñanza de estos líderes hacen lo mismo, Dios los va a sacar. Yo estoy convencido de eso. Y de hecho, nosotros venimos de un trasfondo similar. O sea, yo vengo de un trasfondo similar. En una ocasión, en una iglesia donde yo crecí espiritualmente hablando, entró al movimiento apostólico y profético, y al final tuvimos que confrontar eso con los líderes, y por la gracia de Dios salimos bien de aquel lugar, pero tuvimos que salir ¿Por qué? Porque abrazaron algo que para mí, a la luz de la Biblia, para nosotros es herético totalmente. O sea, algunos de nosotros que venimos de backgrounds así, y por eso yo creo que las personas que con sinceridad aman al Señor y quieren servir al Señor y están en estas cosas, Dios los saca, lo va a sacar, porque al final las ovejas no son de los pastores. Las ovejas son del Señor. Los pastores son administradores de esas ovejas y que tienen que cuidarlas para la gloria del Señor y bajo los preceptos del Señor. Entonces, otra de las cosas que es muy común en este tiempo y que tiene que ver con la apostasía es la manipulación con los milagros. O sea, desde que usted ve, hermano, hermana, una actividad que dicen cruzada de milagros, culto de milagros. O sea, ¿qué es eso? Como que nosotros podemos manipular el poder de Dios. ¿Cuándo en la Biblia vimos a los apóstoles haciendo algo similar? Es obvio que lo que hay detrás de eso es una manipulación. Como que nosotros podemos, como que el poder está en el hombre. O sea, cruzada de sanidades, cruzada de milagro, eso no es bíblico. No es bíblico. Si creemos que Dios por su gracia puede ser sanado, claro que sí. Si creemos que por la oración de la iglesia, del pueblo de Dios, personas se pueden sanar. Sí creemos en eso, pero es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la manipulación de los hombres. Y de hecho, el apóstol Pablo hace una observación muy interesante en 2 de Timoteo 3, 8 y 9 sobre este tema de la manipulación de milagros, el poder, y en ocasiones se pueden dar cosas que puede parecer que es el poder de Dios, pero a la luz de la Biblia no es el poder de Dios. Eso pudiera sorprender a algunos. Yo se lo voy a demostrar bíblicamente, de que el poder del enemigo puede ser manifestado de una forma que engañe a cristianos. Segunda de Timoteo 3, del 8 al 9. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dice, así como Janes y Jambres, agarren esos nombres, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. ¿Qué nosotros podemos ver aquí? Aquí vemos algo muy interesante que el apóstol Pablo nos presenta. Janes y Jambres, la única vez que aparece en la Biblia estos nombres es aquí, pero haciendo alusión a un contexto histórico, a una situación que se dio cuando Moisés se presentó delante de Faraón. Recordemos que cuando Moisés se presenta delante de Faraón y que Dios le dice que, o sea, a través de Moisés, Dios hizo señales con la finalidad de mostrar el poder del verdadero Dios, vemos que habían unos magos en Egipto que hicieron señales parecidas hasta un punto. Y esas personas, aquí vemos por la revelación bíblica que se llamaban Janes y Jambres. Entonces, Janes y Jambres en Egipto manifestaron poder milagroso, pero era bajo el poder de Satanás. Obviamente el poder de Dios los opacó e incluso esas plagas de Egipto que fueron la manifestación del poder de Dios para mostrar al verdadero Dios, llegó un momento que afectaron a los mismos magos de Egipto. Entonces, sí es posible, bíblicamente hablando, que pueda manifestarse poder sobrenatural que no venga de Dios y que se le quiera atribuir a Dios. ¿Por qué la insensatez de esto fue manifiesto? Dice que se oponen a la verdad, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos. ¿Por qué será manifiesta a todos? Porque obviamente son personas que no caminan, hablando ya en el contexto del cristianismo, no caminan conforme a la verdad revelada de Dios. No son personas que realmente sirven a Dios, y esa insensatez es manifiesta a todos, en el sentido de que aquellos que se apegan a las escrituras van a poder ver eso con claridad. Vamos a dar otros textos para ver cómo dentro de la apostasía y el espíritu de esto de la apostasía y todo lo que opera detrás de esto, puede operar, opera también poder demoníaco. Poder que se puede ver evidenciado a través de manifestaciones que pueden llamarse sobrenatural. Vamos a otro texto. ¿Qué dijo el Señor? Ya vimos cómo Pablo muestra el caso de Jannes y Jambres, los hechiceros, magos, hechiceros de Egipto que enfrentaron a Moisés. Pero nosotros vemos a Jesús en Marcos 13:22 diciendo esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Falsos cristianos, falsos profetas, personas que también han llegado al punto de decir que son Jesús y han engañado a muchos, pueden hacer y manifestar señales y prodigios. Lo único que ese poder no viene de Dios. Ese es un poder que viene de las tinieblas. Otro texto. Su poder no proviene de Dios. Y eso lo vemos en Mateo 7, del 22 al 23. Miremos esto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué características habían en estas personas? Bueno, en estas personas habían características de que en el nombre del Señor, o sea, estamos hablando de falsos cristianos, decían palabras que supuestamente eran el nombre de Dios. Echaban supuestamente fuera demonios. Era más que echarlo fuera, eran los demonios relajando a la gente ahí. Pero echaban fuera demonios. Y hacían muchos milagros. Pero ¿qué le dirá el Señor? Yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ser hacedor de maldad, esa frase ahí, hacedores de maldad, es porque son personas que no se sometieron al Señor, básicamente es lo que está diciendo. No vivían para Dios, aunque decían ser cristianos. Eran apóstatas de la fe. Entonces, nosotros tenemos que entender aquí de que la apostasía se puede visualizar de muchas maneras. Pero tiene una base, y es que no se conforma a la verdad revelada de Dios. Ahí es donde está el filtro. Y de hecho, nosotros vamos a terminar aquí hoy, pero ya la tercera y última parte de este tema de qué tenemos que hacer nosotros, qué es lo que tenemos que hacer frente a esta verdad de la apostasía, donde nosotros vamos a presentar ya la parte de la defensa de la apologética, de lo que nos toca hacer en contra de esto que está en medio de nosotros, cómo lidiar con esto, que lo veremos la próxima semana. Pero tenemos que tener claro de que la base de lo que se ataca con la apostasía es la verdad bíblica. Entonces, a manera general, aunque lo vamos a ver desglosado, es decir, que en la medida en que nosotros nos apegamos más a las escrituras, en la medida en que nosotros somos más fieles a la revelación bíblica, a la sana doctrina, al conjunto de enseñanzas que la palabra nos muestra y que nosotros debemos de seguir sin cambiar y adulterar, en esa misma medida nos apartamos de caer en las garras persuasivas, silenciosas y atractivas para la carne de la apostasía. Porque la recordemos que no se presenta como una mentira clara, sino como una disfrazada. Entonces, la semana que viene nosotros vamos a mirar qué tenemos que hacer nosotros, qué nos toca hacer en medio de esta realidad, cómo nosotros podemos defendernos, defender nuestras familias, defender a nuestros hermanos de la iglesia, pastores que puedan seguir este podcast, cómo defender la iglesia de estas cosas. Y vamos a mirar eso la próxima semana. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer haber compartido con ustedes en el día de hoy. Y ya usted sabe, siga conmigo, que lo que viene, todavía no hemos terminado este tema. Hay una parte ya de lo de nosotros, de nuestras armas prácticas. Y se va a sorprender de algunas cosas que le voy a decir. No lo quiero decir ahora, pero se lo diré sobre cómo, cuál debe ser nuestra actitud si estamos en medio de lugares así. Bueno, pues para Julián Musa ha sido un grato placer. Nos veremos o nos escucharemos, si Dios quiere, la próxima semana. Y quiero motivarles a que si usted está viendo esto por el canal de YouTube, usted se suscriba y así apoya el trabajo que estamos haciendo. Bendiciones.
En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.